Buen día, hermanos y hermanas, y aquí estamos otra vez en la Escuela de Cristo CMI. Y saludos a todo el pueblo de Dios, Cristo Jesús. Amén. Y bienvenidos a la Escuela de Cristo CMI. Bueno, queremos continuar nuestra clase, la obediencia interior del corazón, la obediencia del corazón. Y hemos estado hablando mucho acerca de que es un nuevo pacto. Es un nuevo pacto. Todo se trata ahora, miren, con nuestro diagrama. Cuando Jesús andaba con sus discípulos, cuando Jesucristo fue enviado del Padre y andaba en Galilea, era tiempo del antiguo pacto. Cristo estaba en un lugar y toda humanidad estaba en otro lugar. Durante ese tiempo, humanidad no podía recibir vida, porque estaba en una condición de muerte. Bueno, Cristo fue crucificado, muerte. Cuando uno murió, todos murieron en Él. Tomó toda esta creación dentro de Él mismo. Cuando Él fue sepultado, todo fue sepultado en Él. Y solamente vida resucitó. Cristo mismo resucitó. Nada más. Bueno, ahora, los que están nacidos de nuevo, los que han recibido vida, Cristo está presente en su alma. Ahora ellos están en Cristo. Ellos están en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Dios está dentro, no de fuera, sino de dentro. Hemos estado hablando mucho acerca de eso porque también en escudriñar y mirar, estamos mirando este término de obediencia. Yo digo que es la obediencia del corazón, porque es algo de dentro. Ese es el nuevo pacto. Se declaraba en el antiguo pacto, pero es nuevo pacto. Algo de dentro. Nuestra obediencia no es de fuera de lo que hacemos, sino de nuestro corazón. Ya miramos en unos cuantos clases, creo a lo mejor una clase, no sé qué tantos, pero como es por medio del poder del Espíritu. Nosotros no nos podemos volver nuestro corazón al Señor. No, fue un milagro. Fue un milagro en el principio. Para ser nacido de nuevo es un milagro de Dios. La obra del Espíritu, no por el deseo de hombre, ni el deseo de la carne, sino de Dios. A ver si lo encuentro, déjame ver si encuentro ese versículo. Es en San Juan. Ahorita lo escudriño a ver si lo encuentro. Ah, sí. Miren. San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Este es durante el tiempo de que Cristo estaba aquí, en el mundo. Aquí estaba, y no lo conoció el mundo. Bueno, a lo suyo vino, y lo suyo no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Les dio potestad. ¿Dónde está la potestad? En Dios. Bueno, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí está. Es obra obra del Espíritu. Perdón, déjame marcarlo aquí en las notas para ya tenerlo. Sino de Dios. El potestad, el poder es de Dios, por medio del Espíritu. Nada, no poder de hombre, sino el poder de Dios. Bueno, ahora, comenzando en el principio, comenzando en el Espíritu, hay que seguir en el Espíritu. Hay que continuar en el Espíritu. Eso fue lo que le dijo el apóstol Pablo a, perdón, no sé a cuál iglesia fue, a lo mejor fue la iglesia de Galatas. Creo que ya lo compartí en una de nuestras clases, pero comenzando en el Espíritu, creemos que vamos a ser, miren, perfectos, vamos a venir al perfecto por la carne, no, por medio de la carne, no, comenzando en el Espíritu, siguiendo en el Espíritu. Aquí es el perfecto, hermano, hermana. Y aquí es en parte. Creo que el clase pasado, perdón si no fue el clase pasado, estábamos mirando en Corintios cuando el apóstol Pablo estaba diciendo, cuando yo era niño, pensaba como niño, pero cuando vino el hombre, el perfecto. Aquí es el perfecto. Aquí, miren, digo aquí, cuando tenemos nuestro corazón vuelto al Señor, con cara descubierta, miramos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí miramos el perfecto. Ahí encontramos el perfecto que está, oigan, presente. No de lejos, sino dentro, presente. Bueno. Con cara descubierta, nuestra obediencia es perfecta. Miren, aquí, cuando tenemos esta mentalidad de niño, de nuestras imaginaciones e ilusiones, nuestra obediencia es en parte. ¿Por qué? Porque hemos comenzado en el principio obedientes, pero no hemos seguido a la obediencia perfecta. El principio y el fin, la meta, el blanco. Bueno, no sé en dónde, ya estoy compartiendo y ni estoy usando las notas. Sí. La obra del Espíritu es siempre para poner en expectativa nuestro corazón, para que nuestro corazón se vuelva el Señor. Es la obra del Espíritu. Para que nuestro corazón se vuelva el Señor, se quite el velo y para que aparezca Cristo. Si no somos salvos, el Espíritu Santo está tratando con nuestros corazones para que nuestro corazón se vuelve el Señor y para que vida aparezca en donde no estaba vida antes. Si somos salvos, después el Espíritu Santo está tratando con nuestros corazones para seguir en el aparecer de Cristo. Ahora es la luz de la vida. Es una obra del Espíritu. Por favor, un momento. Buscar un versículo que escribí en mis notas, pero no lo estoy encontrando. Es obra del Espíritu. Nunca va a ser nuestra obra. Nunca es obra de humanidad. Nunca es obra de la carne, sino siempre es la obra del Espíritu. Déjame ver este. Perdón. Aquí está. No lo escribí, pero aquí lo escribo. Bueno, ahí está. Estaba en unas notas diferentes. Bueno. Siempre va a ser la obra del Espíritu. Nunca va a ser nuestra obra. Creo que dije en una de las clases pasadas, hay solamente un ministerio. Es el ministerio del Espíritu Santo. Y todos nosotros tenemos que estar de acuerdo, estar sirviendo la obra del Espíritu. Si no estamos, después estamos haciendo nuestra obra, y nuestra obra es en tinieblas. Pero la obra del Espíritu es en luz, en luz. Bueno, vamos a leer este versículo que apenas encontré, que estaba buscando. En Éxodo capítulo 23. Aquí está. Tan lindo. Siempre va a ser la obra del Señor, la obra del Espíritu, lo que Él va a hacer. Les digo esto porque, miren, cuando fuimos nacidos de nuevo, leemos el versículo en Juan, en la epístola de Juan, capítulo 1, versículo 13. No es de hombre, sino de Dios. No es voluntad de hombre, no es de la carne, sino de Dios. Comenzamos en el principio, es milagro de Dios. Para que uno sea nacido de nuevo, es milagro de Dios. Yo no puedo ser que uno sea nacido de nuevo. Yo no puedo ser que Cristo aparezca en una alma. Yo no puedo ser eso. En mí no hay poder de ser eso. En usted no hay poder de ser eso. El poder está en Dios. El poder está en el Espíritu. Comenzamos. Y es milagro de Dios. Y para que Cristo sea revelado en nuestro alma, en nuestro corazón, para que aparezca la luz de la vida, la luz de la creación, la luz de la día, para que amanezca la día en nuestro corazón, igualmente es un milagro de Dios. Porque nosotros no lo podemos hacer. La cosa es esta. Creemos que sí lo podemos hacer. Somos, ¿qué es la palabra? Perdón si esta no es la palabra que estoy tratando de pensar. Orgullosos. Orgullo, tenemos mucho orgullo. Perdón si esa no es la palabra. Pero decimos que sí, yo lo entiendo, sí, yo lo veo. Podemos, mira, yo he escudriñado las Escrituras, yo digo esto, es un milagro para ver Cristo en las Escrituras, es milagro de Dios para poder ver a Cristo en las Escrituras. Pero viendo a Cristo en el testimonio, no es lo mismo de que Cristo sea revelado en nuestra alma. Son dos cosas muy diferentes. Muchos, por favor oigan, muchos, varios, pero como dice el apóstol Pablo, no somos como los muchos, pero muchos se alegran porque escudriñan y llegan a un punto de donde estudian y es esto es como le dicen, la vida más profunda. Hermano, hermana, no es de un estudio, no es de un tema, no es un tema, solamente hay una vida, pero estamos ignorantes de la profundidad de la vida de Cristo. Esa es la cosa. No es un tema de vida profunda. No. La vida es Cristo. Somos ignorantes del Cristo que mora. Esa es la cosa. Mira, llegamos y miramos a Cristo en el testimonio. Y después creemos que Cristo fue revelado en nuestra alma cuando no fue. Pero miren, el ejemplo. Lo miramos con ojo natural aquí. En la Escritura que se mira con ojo natural. Está escrito en lo natural. ¿Pero qué nos dice el apóstol Pablo? No. No en tablas de piedra, de antiguo pacto, de lejos. No en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Ha escribido Dios por el Espíritu. El Espíritu ha escribido en nuestro corazón. Ese es Cristo, sea Cristo siendo revelado en nuestra alma. No algo de fuera, sino de dentro. Yo digo, si es para mí, yo digo que es milagro para ver a Cristo en los tipos del Antiguo Testamento. En el testimonio, es un milagro para ver a Cristo. ¿Por qué digo eso? Miren, el apóstol Pablo era fariseo, era hebreo. Hebreo de los hebreos, era un fariseo. Según la ley, perfecto. Lo pueden leer en el libro de Filipenses, creo. La cosa es esta, durante ese tiempo, Saúl, durante ese tiempo, no miraba Cristo en el testimonio. No miraba el propósito del testimonio. Se los digo de esta manera. Hermano Daniel Brown, estaba compartiendo en un clase en Friday, viernes, creo que es el día, y lo estaba oyendo compartir. Y él estaba diciendo de esto, de esta manera, que para escudriñar las Escrituras, mirar las palabras, son como tener una ventana, como en una casa. Su esposa hace tanto, compró una ventana, pero es de figura, es una ventana antigua, y lo puso en el pader, y no le gustó al hermano Daniel, no le gustó, pero lo puso en el pader cerca de una ventana de la casa. Y después le gustó. Estaba mirando la ventana. Miren, la ventana tiene un propósito. La ventana no es para tener algo de decoración. La ventana no es para que sea bonito o bonita. La ventana tiene un propósito. Para mirar por el vidrio. al objeto. Estas palabras tienen un propósito. Podemos escudriñar, yo escudriño muchas palabras con diccionarios, con léxicos, los escudriño. Pero eso no es la meta. Para tener un más buen concepto de una palabra, no es la meta. Es como la ventana. La ventana tiene una meta. Para ver por el vidrio al objeto. Podemos escudriñar las escrituras, mirar los términos originales, leer los comentarios, y a lo mejor ahí nos quedamos contentos con la ventana, en un pader, sin mirar por el vidrio. Es la misma cosa, hermano, hermana, como les digo, podemos mirar a Cristo en un tipo, Saulo, estudiaba las escrituras. Él no tenía que usar un léxico. El hebreo era su lengua natural. Era su idioma de nacimiento. Él no tenía que mirar los diccionarios de lenguas originales. El hebreo, el griego, para él, lengua de nacimiento de su país. Pero él no miraba a Cristo en el testimonio. Él, oigan, durante ese tiempo, él nunca comenzó en principio. Hasta Hechos, capítulo 26, versículo 16. Cuando Cristo aparece a Saulo durante ese tiempo. Ya deben tener ese versículo memorizado. Saulo, mire, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Me gusta más la traducción del Peshito de James Murdoch. Yo lo traduzo del inglés al español, pero ya sé que hay una traducción en español. Dice casi lo mismo, pero me gusta más como lo dijo James Murdoch en el inglés. Dijo de esta manera: yo he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de esto, de lo verme y de lo seguir de verme. Y las cosas, sí se puede traducir las cosas son todas las cosas del testimonio en donde Cristo tiene que aparecer. Miren, les digo de esta manera, si no conocemos a Dios a medio del testimonio por el Espíritu Santo, después, oigan, conocemos a Dios acerca nuestra imaginación y ilusión, nuestro concepto de lo que creemos. Dijo Jesucristo, Juan capítulo 5, versículo 35, ellas son ellas. Las escrituras son ellas que testifican de mí. Ahí está. Ahora, hay que leer las escrituras para ver el testimonio de Cristo, para mirar a Cristo. Es un milagro, les digo, es un milagro de Dios. Ahí miras a Cristo en el testimonio. Sigue en Juan capítulo 5, versículo 39, les dijo Jesucristo, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Eso es, hermano, hermana, el volver de nuestro corazón al Señor, para que aparezca en el principio, para que aparezca vida en donde vida no estaba antes. Ahora, el fin, para que aparezca la luz de la vida. Es lo mismo, es el aparecer de Cristo. Bueno, es que podemos escudriñar las Escrituras, mirar a Cristo en las Escrituras, yo digo, es milagro de Dios, pero no quedar cortos. no quedar cortos, sino que nuestro corazón se vuelva al Señor. Y que aparezca ese mismo Cristo que hemos visto en las Escrituras, que se ha revelado en nuestra alma, en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo. La obra del Espíritu, volver nuestro corazón al Señor. Yo les digo esto, nuestra clase se llama la obediencia del corazón, la obediencia interior del corazón. Yo les digo esto, no podemos ser obedientes si el Espíritu Santo no nos hace obedientes. La cosa es como el pueblo de Israel, estaban en resurrección bajo Moisés con las tablas del testimonio para mostrarles Cristo. ¿Y qué dice todo el pueblo? Sí, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. No miraban a Cristo, ellos en sus mentes creían que ellos podían hacer. No. La misma cosa, hermano, hermana. Ya sé que el clase se llama la obediencia del corazón. Aparte del Espíritu Santo, aparte de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, no podemos ser obedientes. No podemos ser obedientes. Es Dios que vuelve nuestro corazón a Él. Escudriñalo, ya hemos hablado un poco de esto, de Elías y Monte Carmel y su oración. Que sepa este pueblo, Dios, que tú eres Dios y yo he hecho todo esto de acuerdo con tu palabra, y que tú, Jehová, has vuelto sus corazones a ti. Esa es la cosa, es una obra del Espíritu, hermano, hermana, no es nuestra obra. No por poder, no por ejército, sino por mi Espíritu, dice el Señor. Siempre. Después, ¿qué podemos hacer? Si decimos, pues, yo puedo volver mi corazón al Señor, ¿qué estamos haciendo? No. Estamos poniendo nuestra mano al Espíritu Santo y diciendo, no, yo no necesito ayuda. Pero estamos ignorantes con esa mentalidad. Estamos ignorantes. Miren, estamos ignorantes. Si usted cree que usted es salvo por algo que usted hizo, usted está ignorante de la verdad. Usted no hizo nada. Miren, ejemplo en el natural. ¿Qué hizo un bebé para ser nacido en la carne? Nada. Fue del poder de otro. Así para nosotros que somos salvos, ¿qué hicimos para ser salvos? Nada. Poder de Dios. No de voluntad de hombre, no de la carne, sino de Dios. Miren, la misma cosa con el hombre que vino a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Pues, si quieres hacer algo, haz los mandamientos. Oh, yo sí, yo ya he hecho todo eso de mi juventud. Bueno, después vende todo lo que usted cree que es de valor, todo lo que usted tiene, de lo que usted piensa que es de valor. Y bien, ven, sígueme. Y se fue serio. Dos cosas pueden pasar ahí. Se fue serio porque se miró que él, oigan, él no podía. Él no tenía poder para dejar lo que él creía que era de valor, lo que él tenía un concepto de valor. No podía dejar, es que no podía recibir vida. Se fue. Serio, pero se fue. Los discípulos dicen, ay, pues si este no lo puede ser, ¿quién puede ser salvo? ¿Qué es la respuesta de Jesucristo? Con hombre es imposible. Pero con Dios, todo es posible. Lo que es imposible con hombre para ser nacido nuevo, con Dios es posible. Es obra de Dios. Ahora, nacido nuevo, para los que están nacidos nuevos. ¿Somos nacidos nuevos? para que Cristo sea revelado en nuestra alma es imposible de hombre. Es una obra del Espíritu Santo, una obra de Dios. Lo que es imposible con hombre es posible con Dios. Pero ¿quién quiere confesar con el hombre que vino a Jesucristo y que se fue serio? No quiso confesar: Señor, yo no tengo poder para hacer esto, yo no puedo hacer esto, haz esto para mí, porque yo no tengo, en mí no hay poder para hacerlo. Esa es la otra cosa que podía hacer, que no hizo. Aquí, los que somos nacidos de nuevo, tenemos que, ¿qué? Confesar. No solamente nuestra ignorancia, sino nuestro, déjame ver si se pronuncia en español así, impotencia, nuestro, que no tenemos poder. No tenemos poder para hacer algo. Confesar que somos, que no tenemos poder. Yo no tengo poder, Señor, para volver mi corazón a usted. Pero, oigan, pero te doy lugar, Espíritu Santo, para que usted obra en mi corazón su obra. Te doy lugar para que usted obre en mi corazón su obra. Ese es la oración que dice: ven, Señor, y haz tu obra en mí. Miren, ya les he dicho, y el Señor, hay respuesta. ¿Qué es su respuesta? Su Hijo revelado en el corazón. Le agrada al Padre revelar su Hijo. Le agrada. A ver, iba a decir algo. Se me olvidó. Pero no queremos confesar eso, que no queremos confesar eso. Bueno, voluntad de Dios. ¿Dónde estábamos? En Éxodo capítulo 23, versículo 20. He aquí, yo envío. Este es Jehová. Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Cuando somos nacidos de nuevo, el Espíritu Santo trata con nuestro corazón, con nuestro alma, ¿para qué? Para que nuestro corazón sea obediente a la voz y que vuelva para mirar la voz. Y estando vuelto, mirar la voz, ser obediente. Para que vida aparezca en donde vida no estaba antes. Para que salvación aparezca en donde salvación no estaba antes. Ahora, cuando estamos nacidos de nuevo, sigue el Espíritu Santo, ¿para qué? Versículo 20. Para que nos guarde el camino de tener nuestro corazón obediente a la voz. Para tener nuestro corazón obediente a la visión celestial. No es una obra diferente que hace el Espíritu, hermano, hermana. Todo es con ese propósito. Ese es el propósito. Todos los, oigan, ya lo hemos hablado en clase pasados. Todo milagro, todas cosas, todo esto, todo lo otro, con un propósito, para ser obediente a la voz, obediente a la visión celestial. Para que nuestro corazón se vuelva al Señor. Y que se quede vuelto al Señor. Tan lindo dice aquí: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. ¿Nos guardamos nosotros mismos? No. El Señor. Y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. Oye a obediencia. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Oigan, ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son nuestros enemigos, los enemigos del pueblo de Dios? ¿Quiénes son? Mire, ya sé que muchos van a decir, no, pues el mundo. No, pues hermano, el diablo. No, pues las cosas del mundo. Bueno, el mundo, el diablo, miren, nuestra mente carnal es nuestro enemigo. Nuestra mente carnal aquí, nuestra imaginación, nuestra ilusión. ¿Por qué? Porque la mente carnal es, ay, perdón, no sé la palabra en español, está así, mira, contra Dios. No se puede poner de acuerdo con Dios. ¿Va a ser la mente carnal o va a ser la mente de Cristo? ¿Va a ser oscuridad o va a ser luz? ¿Va a ser tinieblas o va a ser luz? ¿Va a ser la mentira o va a ser la verdad? Uno o el otro. No hay mezcla. No hay mezcla. Pero miren, cuando estamos con nuestras ilusiones e imaginaciones, hay una mezcla, hermano, hermana, de nuestro concepto. Hay una mezcla. Pero en Cristo no hay mezcla. En Cristo no hay mezcla. Bueno, sigue. Pero sí, versículo 22. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Es nuestros conceptos. Miren, en la presencia de Dios, ya sé que lo saben, en la faz de Dios, la presencia es la faz, hay paz, hay paz, hay paz, paz en nuestro alma. Jesucristo, miren, durante la tormenta, cuando estaba en el barco, Jesucristo estaba dormido, Él estaba en paz. Todos los discípulos, había una tormenta de fuera, y había una tormenta ahí dentro. Pero Cristo estaba dormido. Él estaba en paz. En la faz de Jesucristo hay paz. Tenemos paz en nuestro corazón. Tenemos paz en nuestro alma. Oigan, gobernando. Después no importa lo que está pasando. En lo natural hay paz de dentro. Si no hay paz dentro de nuestro corazón. Si no, lo digo de esta manera. Si no tenemos el conocimiento de la paz presente en nuestro alma, cosa diferente, ¿verdad? Lo dije de una manera diferente porque esa manera es en actual realidad. Cuando somos nacidos de nuevo, hay paz en nuestra alma. ¿Qué es la cosa? Estamos ignorantes de la paz que está presente porque la paz es Cristo mismo. Cristo tiene que ser revelado en nuestro alma por medio del Espíritu. Revelado en nuestro corazón por medio del Espíritu para andar en paz. ¿Y qué? ¿Andar en paz es el propósito? No. Andar en paz es un resultado, es automático. Todas estas cosas son automáticos. En el aparecer de Cristo. Paz automático en el aparecer de Cristo. Todo. Bueno, ¿dónde estábamos? Para versículo 23. Porque mi ángel irá delante de ti, y te llevará a la tierra del Amoreo, del Eteo, del Fereseo, del Cananeo, del Heveo y del Jebuseo, y los cuales yo heré destruir. Yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos lo que ellos hacen. Quebrarás totalmente sus estatuas, sus imágenes, sus imaginaciones, sus ilusiones, ahí está, esto es lo que hace Jesucristo. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera el heveo, el cananeo y el eteo delante de ti. Esto es lo que hace el Señor delante de la faz de su Hijo. Echar todo esto de delante de la faz de su Hijo. Es en la faz, oigan, es en la faz, es el rostro de Cristo que todo es consumido, que todo es echado de su faz, de su rostro. Es en su faz. Todo automático en el aparecer de Cristo. Bueno, sigue el versículo. Miren. Versículo 31. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Efrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti, delante de la faz. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Bueno, y fijaré tus límites. Estos son nuestros límites, nuestra frontera en Cristo. Es nada fuera de Cristo, nada para morar. Cristo mora en nuestra alma, nosotros moramos en Él. No sé si lo dije bien. Cristo está en nuestro alma, nosotros estamos en Cristo. Bueno, déjame buscarlo aquí. Aquí está. Ahí está. Oh, mire, sí, aquí estaba. Estaba en otro lugar el versículo. Quiero que miremos Hechos, capítulo 17. Versículo 26 al versículo 28. Déjame ver si lo encuentro aquí, Hechos. Ah, aquí está. Primer página. Bueno, Hechos capítulo 17, versículo 16 al versículo 28. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tanto del pueblo de Dios queremos oír una cosa nueva, algo nuevo. Cuando su corazón se vuelve al Señor, es obediente a la voz del Señor por medio del Espíritu, usted va a mirar el nuevo, el cual es Cristo, y va a seguir mirando el nuevo, va a seguir conociendo el nuevo. No una nueva cosa, no, uno, el mismo. El principio y el fin, el que nunca cambia, el eterno, el que nunca cambia. Y note, es la palabra, no te aburrarás, no te aburres, perdón si no lo estoy diciendo bien, no buscarás otra, oigan, cosa, porque has encontrado la sustancia del cual todas las cosas hablan. Lo has encontrado en la persona de Cristo. Si has oído de una justicia, vas a tener tu corazón vuelto al Señor para mirar justicia en la persona de Cristo. Es tan lindo. Pero si tenemos nuestro corazón vuelto a algo más, después queremos oír algo nuevo. Siempre queremos oír algo nuevo, queremos mirar algo más grande, espectular, no sé si lo dije bien, espectula, perdón si no lo estoy diciendo bien, algo grande que podemos mirar con ojo natural, porque estamos ignorantes del gran salvación que se encuentra en la persona de Jesucristo. Bueno, sigue el versículo, y tomándole, le trajeron al Areopago diciendo, ¿podremos saber qué esta nueva enseñanza de que hablas? Pues, traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Pero Cristo es el mismo, ayer, hoy y por siempre. El yo soy, no el yo era o el yo voy a ser, no. Yo soy, el eterno, es el eterno. Bueno, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, muy religiosos. Versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Aquí está Pablo declarándole a estos que no tienen vida. Yo les declaro, ¿cómo dijo? Al Dios no conocido de ustedes. Y también, hermano, hermana, declaró Pablo al pueblo de Dios, al pueblo de Dios, el Dios no conocido. Porque si no se ve, no se conoce. Lucas capítulo 24, en el camino de Emaús. Estaban los dos discípulos y ahí estaba Jesucristo presente con ellos, pero dice que no sé cómo decirlo. Sí, acabamos de leer ese pasaje en Éxodo. Déjame ver si lo encuentro, porque dice muy lindo en Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 16. Más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen a Jesucristo. Versículo 31. Después sigue. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cristo mismo se estaba presentando en las escrituras, les estaba presentando las escrituras cumplidas en Cristo, en él mismo. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Si no miramos, no conocemos. Bueno, siguiendo en Hechos, capítulo 17. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no había en templos hechos por manos humanos, No habita en templos hechos por manos humanos. ¿Por qué? Porque es nuevo pacto. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho, aquí está el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linajes suyos somos. Bueno, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos. Para el que no es salvo, no está lejos. ¿Por qué dices que no está lejos? ¿Está en el Antiguo Pacto? Exactamente. Pero todo lo que necesita es ser obediente al Espíritu Santo, a su obra, y ser obediente a la voz. Volver nuestro corazón a la voz. Inmediatamente aparece vida, aparece salvación en donde no estaba antes, en la persona de Cristo. Para los que somos salvos, Cristo está presente en nuestra alma. Y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle. Palpando es con uno que está en oscuridad. Para hallarle en la luz. Bueno. Este es se está acabando el tiempo. Leo este pasaje. Mire. Es obra del Espíritu. Primero para que nuestro corazón sea obediente, para volver, para ver la voz y para que aparezca salvación, para que aparezca vida en donde no estaba antes. Y ahora, para guardarnos el camino, para que nuestro corazón se quede obediente a la voz celestial y a la visión celestial, la obra del Espíritu. Puedes decir de esta manera, la obra del Espíritu es una obra de arrepentimiento de la alma, de arrepentimiento del corazón. Porque eso es lo que es. Arrepentimiento cuando nuestro corazón se vuelve al Señor, cuando es obediente a la voz. ¿Se acuerdan del padre que tenía los dos hijos? Ve, trabaje en mi viña, mi hijo. Sí, padre, yo voy. Y no fue. Y el otro, no, padre, yo no voy. Después se arrepintió y fue. Ahí está la obediencia en el arrepentimiento. Bueno, en Números capítulo 15, versículo 37, alza tus ojos. 37 a 41. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, algo azul. Les digo, este color azul era como un azul violeta, plomo, violeta, ese casi así era el color. Pero el color tiene que entender algo, oigan, de los cielos. El color, este color es color de los cielos. Versículo 39, estuviera en los bordes de sus vestidos. Bueno, cuando se ponían su vestido, estaba en los bordes de sus vestidos. Ahí están, las franjas. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, de vuestro corazón, de vuestra imaginación, ilusión de su corazón y de vuestro ojo natural. Es lo que está diciendo. En pos de los cuales os prostituyáis. Ahí está. Para que os acordéis, aquí está, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. Oye, hermano, hermana, este es mi comentario. Perdón que no lo traducí al español, pero lo voy a tratar de traducir aquí. Que ya se me acabó el tiempo. Pero miren, estas franjas, este cordón de azul, estaban en los bordes de sus vestidos para que cuando el pueblo de Dios, que estaban y son de costumbre de poner su fija para abajo, volviendo de la faz de Dios, algo debajo, ya no mirando la faz de Dios, pudieran acordéis otra vez levantar los ojos a los cielos para ver de dónde viene nuestra salvación. Esto es el volver de nuestro corazón. Es para recordarnos continuamente de quedar continuamente mirando nuestra salvación. Como el que escribió en Hebreos, mirando a Jesús, el autor y el cumplidor, es decir, el alfa y el omega, el principio y el fin, el propósito de Dios desde el principio. Somos tan impuestos, hermano, hermana, tener nuestra vista a lo de abajo, pero estamos, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde buscamos? ¿De dónde miramos el aparecer, la revelación de Jesucristo? El Espíritu Santo tiene su obra con nuestro corazón, se quede vuelto al Señor. Tiene su obra para que somos obedientes a la voz celestial. Siendo obedientes a la voz celestial, nuestro corazón está vuelto a la voz celestial. Tiene su obra para que nos quedemos vueltos en el camino. En el camino. Si andas en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros. Aquí está la comunión, en la luz, que tiene nuestro corazón vuelto, obediente. Y estando vuelto y obediente a la voz, sigue tratando con nuestro corazón para que siga obediente a la visión celestial. Obra del Espíritu Santo, hermano, hermana. Obra del Espíritu Santo. No algo de hombre, sino del Espíritu Santo. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Que Dios los bendiga y que le demos lugar al Espíritu Santo, que Él haga su obra en nuestro corazón. Él no nos va a cambiar, hermano, hermana. Nuestro cambio vino en la cruz. Nuestro cambio vino cuando fuimos nacidos de nuevo. El cambio es ya no yo, sino Cristo. La cosa es, estamos ignorantes del cambio. Pero el Espíritu Santo viene mostrándonos la verdad para que seamos obedientes mediante el Espíritu en nuestro corazón para volver, para ver la voz que habla con nosotros. Y vuelto viendo la voz, sigue obrando nuestro corazón para que nos quedemos quietos mirando nuestra salvación, la visión celestial. Amén. Amén. Dios les bendiga. Lo miramos en la siguiente clase. Y que Dios los bendiga. Amén.